¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Oyes.
Risco.
Oyes Risco.
Javier Risco.
Oyes Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes 13. Viernes 13 de diciembre, ¿usted es supersticioso? Cuéntenos qué está haciendo este viernes ya para empezar el fin de semana y ya también con un ánimo de irse a algún lugar de vacaciones, cerrar la oficina. Cuéntenos si está en este mood. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos acompaña por YouTube, un abrazo a todos los que andan ya conectados y también a los que descargan el podcast hoy por la tarde, mañana por la mañana. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco@radio-fórmula y en los teléfonos 55 52 79 22 91 y 55 52 79 57 91. Si usted está en la Ciudad de México y particularmente en el sur de la Ciudad de México y va por Periférico, seguramente está preguntándose, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto tráfico sobre Periférico en este momento? Vámonos directamente con la reportera Lisbeth Hernández. Cuéntanos, Lisbeth, ¿qué está sucediendo en Periférico? Y que bueno, está sucediendo en este momento. Adelante, Lisbeth.
Así es, Javier, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes. Reportamos justamente que hay un bloqueo, es por eso que pues en la zona de Periférico Sur, a la altura de la calle Manantial, o para que la gente se ubique más fácilmente frente a las instalaciones de esta televisora del sur, es que se encuentra este bloqueo. Está en ambos sentidos.
De TV Azteca, ¿verdad? Perdón, Lisbeth, es justamente enfrente de TV Azteca, ¿verdad?
Así es, justo enfrente de TV Azteca, a la altura de la calle Manantial. Es que tenemos este grupo de manifestantes que están bloqueando la circulación vehicular en ambos sentidos. Ambos sentidos de la circulación en Periférico Sur, cerrados a la circulación por manifestantes. La alternativa, porque pues el tráfico ya es bastante, bastante complicado en la zona, puede ser viaducto Tlalpan o bien Insurgentes, pero por supuesto la mejor alternativa sería evitar pues toda esta zona, porque ya está bastante, hay bastantes rezagos a la circulación.
¿Sabemos por qué o qué están protestando la gente que cerró ya Periférico en ambos sentidos a la altura de TV Azteca?
Sí, es un grupo de manifestantes que piden la liberación de un presunto responsable. Alegan su inocencia, sin embargo, bueno, pues esa es tarea de las autoridades, determinar o no si la persona es culpable. Sin embargo, pues este grupo de manifestantes, amigos y familiares de esta persona, Alex Daniel, pues es que alegan su su inocencia y bueno, por eso están bloqueando ambos sentidos de periférico.
Entonces hay un joven detenido en un proceso que no sucedió hoy, sino que simplemente está detenido, y familiares y amigos piden la liberación de este joven, que dicen es inocente, es lo que están diciendo, y lo que piden es que se libere, y por eso están cerrando ambos sentidos. Están abiertas los laterales, ¿verdad? Pero los centrales de periférico son los que están bloqueados.
Así es, sin embargo, pues el tráfico es bastante complicado.
No, debe ser impresionante. Sí, bueno. Pues estaremos de verdad al pendiente, Lisbeth. Si llega a cambiar la situación antes de las 4 de la tarde, te pediríamos que te comuniques con nosotros para darle información, pero lo que podemos reportar en este momento, a las 3 de la tarde con 4 minutos, es que periférico está cerrado en ambos sentidos, a la altura de TV Azteca, periférico sur. Por si usted tiene que ir ahí, evite la zona, hay un tráfico imposible para este viernes 13. Lisbeth, gracias por tu reporte y hablamos si es necesario en unos minutos.
Pendientes, buenas tardes.
Buenas tardes, es Lisbeth Hernández, periodista, y bueno, pues ahí está la razón del tráfico de locos, sobre todo al sur de la ciudad, por la petición de la liberación de este joven de parte de amigos y familiares. Nosotros vamos a ir a una pausa, regresamos, mucho de qué hablar, mucho que informar este viernes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy es
Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 10 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe también desde Twitter. Rápidamente voy a entrar por acá. Acá los tenemos. Gracias de verdad a mi querido Gabriel que nos escribe. Gracias también a la niña que espanta, que está al pendiente. Verónica Vacas también. Un abrazo, querida Vero. Gracias por escribirnos. También Mariana, que nos escribe desde Estados Unidos también. Bueno, mucha gente por acá reportándose. Y gracias también por los buenos deseos en este viernes. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco.
No conocen la migración. Fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración, pues que han vivido de eso. Y también me atrevo a decir que el propio padre Solalinde es el pollero de Dios. Nada más con eso, imagínense por qué. Porque promueven las caravanas, lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema.
La voz que acabamos de escuchar es de Francisco Garduño. Seguramente recuerda este nombre, porque era hasta hoy el encargado del Instituto Nacional de Migración en este país. Francisco Garduño será recordado sobre todo por ser el responsable, y así hay que decirlo y así hay que subrayarlo, de una de las mayores tragedias humanitarias en este país, una de las grandes tragedias ocurridas en marzo de 2023. Por supuesto, hablo del incendio de la estación migratoria Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo de 40 personas muertas, 27 heridos. Y yo creo que así será y quedará marcado para siempre en la historia de este país una de las grandes tragedias migratorias y humanas, lo ocurrido en Ciudad Juárez en aquel marzo de 2023. Hoy fue su último día el Instituto Nacional de Migración y se despidió poniéndole adjetivos a el padre Alejandro Solalinde, también lo conocen muy bien. Bueno, una persona con la cual hemos hablado a lo largo de los años. A veces lo hemos confrontado con algunas declaraciones. A veces hemos estado al pendiente también de su trabajo en las diferentes estaciones y en las diferentes iglesias en las que ha trabajado, sobre todo con los migrantes. En fin, en lo que podemos ponernos de acuerdo sobre Alejandro Solalinde es su constante participación y su constante ayuda también a una comunidad migrante desde hace no un año, dos años, sino ya de hace décadas. Y hoy me acompaña en la línea el padre Alejandro Solalinde, el sacerdote, defensor de derechos humanos. Padre, ¿cómo está? Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
Bien, Javier, muchas gracias. Estoy en una entrevista. Bien, Javier, muchas gracias. Pues aquí estamos en el Istmo.
Gracias, pues es un poco eso, Alejandro. La verdad es que nos gustaría que tanto lo escuchas como a mí conocer en qué estás haciendo en este momento, Alejandro, cómo son tus días. Sé que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y también con el tema migratorio, pero cuéntanos un poco qué es lo que más te ocupa en este momento.
Mira, no solo en este momento, yo ya llevo 20 años sirviendo, acompañando a las personas migrantes. Yo empecé esto a los 60 años, hoy tengo 80, entonces los he acompañado y los sigo acompañando siempre desde el albergue, pero también, sobre todo, haciendo incidencia. Un trabajo mío desde un principio ha sido hacer incidencia. En los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y de Peña Nieto, era una confrontación abierta a base de protestas y muchas cosas. Fuimos a cerrar el Instituto Nacional de Migración. En la 4T, nunca he dejado de hacer incidencia, ¿verdad? Pero ahora ha sido en otro nivel, ha sido de otra forma, más interna, más incidente. Entiendo que el comisionado, a partir de que ya va a dejar de serlo, se sienta muy molesto conmigo porque durante todos estos años no dejé de cuestionarlo y le pedí cambios, le reclamé que hubiera convertido las estaciones migratorias en cárceles, y así fue, físicamente así fue. Quitó ventanas, puso barrotes, cerró muros, o sea, y trató a los migrantes como verdaderos delincuentes. Entonces, mi reclamo fue ese, y yo le decía siempre, me hablaba de tú, y dije, mira, haz cambios. Claro, él no quiso hacerlos, dije, entonces renuncia. Muchas veces le pedí que renunciara. Él dijo, no, porque tengo que hacerle el paro a mi amigo, pero en lugar de hacerle un paro, le hizo un mal muy grande, porque pudo haberse evitado esa desgracia perfectamente bien. Yo siempre le pedí que buscara un equilibrio entre las presiones obvias de Estados Unidos y los derechos humanos. Y le reclamé hasta el final y hasta la fecha que la 4T no haya llegado al Instituto Nacional de Migración. ¿Sí? Esto es. Entonces yo entiendo que él se sienta muy molesto porque nunca dejé de confrontarlo, nunca dejé, es más, en la primera conferencia nacional sobre migración, le eché en cara y le reclamé atropellos a los derechos humanos que estaba haciendo contra unas familias hondureñas. Y él públicamente, en el cuadrilátero ese del POI, pidió perdón. Eso fue.
Eso fue lo que lo lleva hoy en su último día en el Instituto Nacional de Migración a decirte el pollero de Dios, Alejandro.
Bueno, él puede decir lo que quiera. Esa palabra es muy fuerte porque tiene que demostrar que yo algún día lucré con los migrantes. Yo jamás he recibido un peso, es más, lo poco que yo recibo de mi familia y también de mi pensión, lo comparto con ellos. Pero pollero son palabras mayores porque significa que yo lucro con los migrantes o con las migraciones, y esto es falso totalmente. Es más, creo que habrá testimonios de personas que me han seguido, cómo he hecho la incidencia todos estos años, y ha sido incómodo. Me apena mucho por mi amigo Andrés Manuel, me apena mucho porque él nunca pensó que el no hacer cambios fueran a ocasionar desastres como este, tragedia, una pena. Y además, ahora ya no puedo hablar del comisionado, pero de Francisco Garduño Yáñez, él dice que va a salir tranquilo, bien, porque ya cubrió la reparación del daño, pero no la cubrió de su bolsillo, es del erario. Eso le costó al erario, y no se vale haber dejado mal al erario y mal a su amigo tampoco, si es que lo quiere.
Hablas y pones dos palabras también muy fuertes, el tema del desastre, el tema de la tragedia, de la cual todo México y todos los medios también fuimos testigos, y de la manera
también. Es responsable, él es responsable, por supuesto que es responsable, porque él fue el que convirtió a las estaciones migratorias en cárceles.
Fue un haciendo un poco, volteando hacia atrás en este trabajo interno que hiciste en los últimos años, también conociendo y estando tan cerca del propio expresidente López Obrador, subrayo esta parte de lamentas que la 4T no haya llegado al Instituto Nacional de Migración. Entonces, sí se hace una evaluación fuerte, Alejandro, de un desastre en temas migratorios en el sexenio pasado.
Hasta ahorita, te puedo decir, hasta ahorita en este momento la 4T no ha llegado al Instituto Nacional de Migración. Ha pasado esta omisión también a este sexenio, a menos que la doctora Claudia quiera hacer de veras algo por transformar el Instituto Nacional de Migración. Pero aquí vamos a encontrar otro problema, mira. Garduño, obviamente, él sabía de seguridad, pero no sabía de migración. Él dice que las organizaciones no saben de migración. Él nunca supo de migración, por eso nunca pudo hacer políticas públicas migratorias, por eso nunca pudo hacer la traducción de la 4T al Instituto Nacional de Migración. No lo supo hacer, pero tampoco sus directores. Sus directores me reclamaban porque yo les decía que fueran creativos, que buscaran un equilibrio entre las presiones de Estados Unidos y los derechos humanos, pero nunca supieron hacerlo y así se quedó.
Permanecerás, estamos hablando con el padre Alejandro Solalinde, sacerdote defensor de derechos humanos. ¿Permanecerás con esta tarea interna dentro, digamos, de una manera mucho más cercana al gobierno? ¿Esa será también tu tarea en los próximos años? ¿Se han acercado contigo? Alejandro, ¿cambia tu postura también ahora con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum?
No, yo quiero ser muy claro. Desde el momento de la candidatura, antes que llegara la presidenta, ¿verdad?, a tomar protesta, yo le entregué toda el ofrecimiento de políticas públicas y un proyecto que se llama Con México. Se lo entregué a ella. Obviamente no salió de mí, es fruto.
Dame un segundo porque es importante, sí, esto que estás hablando, el proyecto y qué va a pasar. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 25 minutos. Hoy es el último día del comisionado Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración y estamos hablando con el padre Alejandro Solalinde, el sacerdote defensor de derechos humanos, y nos platicabas, Alejandro, que hiciste llegar a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum un proyecto. Cuéntanos, estabas justamente ahí cuando llegó la guillotina de los comerciales, pero cuéntanos qué ha pasado con ese proyecto, qué recibiste por parte de la presidenta.
Mira, esta propuesta la entregamos nosotros desde cuando ella estaba en los debates.
Ok.
Sí, desde los debates lo entregamos. Pero ya cuando era ya pues candidata y cuando era ya presidenta electa y ahora como presidenta constitucional, le hicimos llegar ese proyecto. Y también, te soy franco, le hicimos observaciones respecto a la nueva designación de quien sería el comisionado del Instituto Nacional de Migración, toda vez que el exgobernador o gobernador de Puebla tampoco sabe de migración, él no sabe nada de migración. Y otra cosa, lo más triste, lo más grave para mí, es que con él, formando de alguna manera parte de su equipo, está nada más ni nada menos que Ardelio Vargas Osado, el que fue comisionado del Instituto Nacional de Migración en tiempo de Peña Nieto, ese que fue el violentador de represor de Atenco, represor de la APO, represor de los indígenas de la Puebla, de la Sierra Puebla del Norte, y también de pues que estuvo realmente...
Él, entonces, Ardelio Vargas, entonces llega con la gente, con Sergio Salomón, llegaría a la nueva administración del Instituto Nacional de Migración.
De hecho, actuado con él en Puebla. ¿sí? Entonces nosotros le hicimos ver a la doctora, como ella quisiera, pero le hicimos ver el inconveniente este. Y le propusimos, en cambio, una serie de personas que sí saben de migración, que no están vinculadas a ningún aspecto de corrupción ni nada, y que podían hacerlo. Entonces ella tiene en su lado, en su campo, de su lado, la información. Y ella va a decidir, ella tiene que decidir qué va a hacer.
A ver, Alejandro, la pregunta sería, después de tantos años, después de estar también desde afuera, diciendo y yendo en contra de las políticas migratorias, de lo que sucedió en el calderonismo, en el peñanietismo también, también diciendo y afirmando que no llegó el proyecto de la 4T al Instituto Nacional de Migración en los últimos 6 años y no ha llegado.
No ha llegado.
¿No es algo sistemático? ¿No es algo sistemático este desprecio a los migrantes, Alejandro?
No es desprecio, ¿no te das cuenta? Yo no lo traduzco así, no.
¿Entonces
no,
qué es? ¿Bueno, maltrato?
No es desprecio a los migrantes. Es que ha habido, de alguna manera, un descuido en generar políticas públicas y transformar el Instituto Nacional de Migración. El presidente estaba convencido de que tenía que hacerse, y él ya había aceptado hacerlo, pero quien se negó a hacerlo hasta el último momento fue Garduño. Todavía 8 días antes de que pasara la tragedia, fíjate, te especifico, yo hablé con el presidente de este cambio, lanzar el cambio, el 15 de marzo del año pasado. Él lo aceptó. Instruyó que Garduño empezara a hacer los cambios y no quiso. Él no quiso. Fíjate, estoy hablando de que del 15 de marzo del año pasado, el 16, yo estuve en el Instituto Nacional de Migración todo el día para ver si él quería platicar conmigo, dialogar y empezar los cambios. Y no quiso el señor, se negó. Ni siquiera fue para haberme hablado ni nada. Y unos días después, el 27 de marzo,
fue la tragedia
de Ciudad Juárez. Entonces, fíjate, el presidente ya había aceptado, él quería que se hiciera, pero quien se opuso realmente fue Garduño.
Bueno, pues estaremos, Alejandro Solalinde, viendo cuáles, a partir de este próximo lunes, cuáles son los primeros anuncios del nuevo titular del Instituto Nacional de Migración. Al menos de lo que nos dices es, nosotros hemos alertado de la gente que lo rodea, no parece que es el indicado también. Entonces, digamos, ni siquiera cabe la palabra esperanza, más bien.
No es el indicado, por supuesto que no.
Ok. Pues, Alejandro.
Porque no sabe nada de migración.
Uf. Y también lo que viene, ¿no? Lo que viene con la presión desde Estados Unidos, sí, que es súper preocupante lo que viene. Ya conocimos también el perfil del nuevo embajador de Estados Unidos en México, esta mano dura también, cercano.
Creo que la presidenta tiene una gran oportunidad de poder hacer algo equilibrado. Son innegables las presiones de Estados Unidos y malas de Donald Trump, pero también puede buscar un equilibrio con los derechos humanos y la política humanista de la 4T.
Padre Alejandro Solalinde, muchísimas gracias por estar esta tarde
con nosotros. Mi hermano. Hasta luego.
Gracias. Es el padre Alejandro Solalinde, sacerdote y defensor de los derechos humanos, después de esta declaración de Francisco Garduño en su último día como comisionado del Instituto Nacional de Migración, diciéndole el pollero de la iglesia. Esas fueron las palabras, los adjetivos, ya lo contestó el propio Alejandro Solalinde, y también viendo hacia adelante, diciendo que no es el indicado el nuevo responsable del Instituto Nacional de Migración, y hay que decirlo también, Alejandro Solalinde, muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, niega que se trate, que ha sido un trato sistemático, entonces, pero parece casi contradictorio que no haya sucedido nada en estos años. Bueno, nosotros vamos a dar un giro de 180 grados, vamos directamente con la sección de el cambio climático, la preocupación que nos trae este programa y, por supuesto, la voz de Cecilia García. Vamos a escuchar justamente su cápsula. Adelante.
Oyes Risco. Esta semana, el mundo conmemoró el Día Internacional por los Derechos Humanos. Y si bien es cierto que hay muchas luchas al respecto en diferentes frentes, la defensa de los derechos humanos ambientales atravesará este 2025 una cruzada fundamental, se puede decir que decisiva, en cuanto al derecho humano a un medio ambiente sano, como lo es la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles y de las emisiones de gases de efecto invernadero. El derecho a un medio ambiente sano, a un espacio viable para la vida y el sustento, es un valor que constantemente se ve afectado afectado por debates y visiones de progreso y presunto desarrollo, proyectos turísticos, energéticos y de infraestructura sin visión de sustentabilidad vulneran los derechos humanos ambientales de los mexicanos. La cantidad de proyectos para el gas fósil que están planteándose para México, de llevarse a cabo todos, harían del país una bomba en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y lo convertirían en un territorio emisor de tantos gases agravantes de la crisis climática que no solo se vulnerarían los derechos humanos de los mexicanos, sino de cualquier habitante del planeta. Las terminales de gas como Proyecto Saguaro en Puerto Libertad, Sonora, Vista Pacífico en Topolobampo, Sinaloa, Amigo en Guaymas, los gasoductos Sierra Madre, Corredor Norte, Puerta del Sureste, entre otros, son proyectos que, por la cantidad de emisiones y los impactos al suelo, al agua y al aire, ponen en severo riesgo el respeto al derecho humano a un medio ambiente sano. Las nubes de emisiones de gases de efecto invernadero de estos proyectos provocan el fenómeno de acidificación del océano y al volver al mar más ácido, procesos biológicos importantes se ven afectados, como la producción de peces, la captura de carbono y la emisión de oxígeno. Así es que México emita tantos gases pone en riesgo hasta la seguridad alimentaria y la salud de las personas. El gobierno mexicano está en posibilidades de asumir su compromiso climático y no permitir que México sea uno de los principales países violentadores del derecho humano a un medio ambiente saludable. Ojalá lo haga.
Pues ahí está, la cápsula ahorita la compartimos también a través de nuestras redes sociales. Gracias a mi querido Víctor Alba, a mi querido Fer Muñoz, a Marla, que nos va escuchando también en el tráfico. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros vamos a una pausa y regresamos, seguimos aquí en Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 40 minutos. Como ejercicio nada más, se me ocurrió poner periférico en Twitter, irme a la sección en búsqueda, poner más recientes y le actualizo la información. Sigue cerrada la circulación en ambos sentidos del anillo periférico a la altura de Manantial, que es enfrente de TV Azteca, a esa altura. Las alternativas que sean son Insurgentes y Viaducto Tlalpan, pero la gente está desesperada. Estoy viendo la cantidad de mensajes diciendo la gente, bueno, llevo una hora y media en el tráfico. Una hora y media sin moverme. Esto es, repetimos, en Periférico Sur, en la Ciudad de México, a la altura de Picacho Ajusco. Si está planeando ir para allá, aguántese un ratito más. No se una al tráfico, haga algo caminando, si puede. Pero evite la zona porque podemos actualizarlo en este momento a las 3 de la tarde con 41 minutos que sigue totalmente parado y bloqueado periférico en ambos sentidos. Bueno, pues es la información. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. He's done it again. Can you believe it? Deportes. He is flying. Con Tlatoani Carrera.
Su oficina es el deporte y seguramente ya le llegó vía fax a mi querido Tlatoani Carrera el comunicado más reciente de la Federación Mexicana de Fútbol que está haciendo noticia en este momento. Querido Tlatoani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, pues mira, los viernes a veces suelen ser un poco más tranquilos, pero hoy traemos literalmente una bomba federativa.
A ver, ¿por qué? A ver, cuéntanos qué fue lo que anunció la federación.
Sí, y cuando digo que literalmente es porque a Juan Carlos Rodríguez, que era el comisionado, digamos que el jefe de la Federación Mexicana de Fútbol, le decían la bomba o le dicen la bomba. Sin embargo, ayer pues renunció, le presentó la renuncia a los dueños en la junta, en la reunión anual o semestral que tienen los dueños, y les dijo, yo me voy, digo, está el Mundial año y medio, es lo que menos necesitas, perder la estabilidad. Pero resulta que Juan Carlos había estado negociando en los últimos meses la llegada de un fondo de inversión al fútbol mexicano que venía de Estados Unidos y que iba a inyectar a la liga 1.300 millones de dólares. Imagínate nada más lo que significaba que este fondo que se llama Apolo entrara a la liga y llenara de recursos a los equipos, a la federación en general. pero también había muchas condiciones. Te imaginarás que nadie mete 1.300 millones de dólares sin condiciones.
De gratis, ¿no? de buena gratis. Onda.
Entonces, una de ellas era que los clubes, además de las ganancias, que ahorita vamos a platicar de ellos, porque las ganancias estaban planeadas a 50 años, es decir, la Liga MX iba a quedar endeudada con este fondo durante 50 millones y se habla que
durante
las ganancias
50 años.
Que tenían que dar durante 50 años y se habla de que las ganancias que le tenía que dar era entre el 10 y el 20% durante los próximos 50 años. Entonces, eso empezó a causar comezón en muchos equipos como Pachuca, Tigres, Monterrey, Cruz Azul, Chivas, que no querían dar todas estas ganancias, y entre otros que además no tenían estructura jurídica para hacerla, como por ejemplo Cruz Azul y Pumas, que no son sociedades anónimas, ¿no? Que son dueños, el Cruz Azul pertenece a una cooperativa, los Pumas pertenecen pues a un fideicomiso, bueno, ahí es una estructura muy rara que no se adecuaba al fondo. Además, el fondo lo que pedía era transparencia completa, que sabemos que el fútbol mexicano nunca se ha caracterizado por eso.
Perdón por reírme, pero sí, bueno. Una de las peticiones era transparencia completa. Como, transparencia pues bueno, completa. Si tú le vas a invertir, ahora sí que el punto número uno, ¿no? Déjame ver las finanzas para que todos estemos tranquilos.
¿Cómo están los contratos de todos tus jugadores? ¿Cómo reportas sus pagos en el IMSS? ¿Cómo están los pagos en Hacienda? Y entonces el fútbol mexicano dijo, vamos a dejar toda esta opacidad, porque hay muchos clubes, ahorita hablamos de Cruz Azul, de Pumas, todos estos clubes nunca han reportado directamente, no se sabe exactamente como en otros lugares cuánto ganan los jugadores, ¿no? Cómo están sus finanzas. Entonces, el chiste es que hasta ahora el fondo está caído, se cayó. No, Juan Carlos Rodríguez no alcanzó a hacer esta negociación, este cabildeo con los 18 dueños, y entonces al no lograrlo presenta su renuncia. Estos 1.300 millones de dólares por lo pronto no llegarán al fútbol mexicano. Y nos quedamos sin comisionado, aunque en este comunicado que bien mencionas tú, se habla de Mikel Arriola, ¿no?
Como, es lo como que te iba a preguntar. A ver, estoy leyendo el comunicado de la Federación Mexicana de Fútbol. Dice, la Asamblea acordó que Mikel Arriola, quien se venía desempeñando como presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, se convierte en el comisionado interino de la Federación Mexicana de Fútbol. Digo, a ver si nos lo puedes explicar. Deja ser de presidente ejecutivo, se le suma esta nueva chamba de comisionado interino de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo entender también ese, no sé si cambio o aumentar el poder del propio Mikel Arriola dentro de la liga?
Sí aumenta el poder de Mikel Arriola. Digamos que ahora no vería nada más a los 18 clubes, sino que también vería selección, ¿no? Vería toda la parte federativa. Digamos que está uno o dos escalones más arriba. No se ha dicho si es que deja sus funciones por el momento en la liga, pero creo que la federación, por lo pronto, este cargo de interino le generará y le llamará toda su atención. Así es que sí parecería que es de lo que menos necesitaba México en este momento, ¿no? Estás complicado con la selección en un nivel que genera muchas dudas rumbo a tu mundial en México, en Estados Unidos y Canadá en 2026. Y bueno, esto es lo que se está sumando. No llega el fondo y se queda con la bomba. Juan Carlos Rodríguez se renuncia a la selección.
Uf, bueno, pues ahí está la última hora del deporte mexicano, del deporte más importante, que decirlo, también de mayor dinero del fútbol mexicano. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Y hablando de deporte, ¿qué tanto funciona meterle o no dinero al equipo para llegar a la final, para ser un equipo que puede aspirar a los campeonatos, querido Tlatoani?
Bueno, ayer vimos la primera parte de la final del fútbol mexicano, ganó el América 2-1, hemos hablado de que va por el tricampeonato el América, y fíjate que estaba leyendo un libro muy interesante que te voy a poner aquí en pantalla.
A ver, rápido la recomendación.
Voy a recomendar a toda la gente, que es Soccernomics, se llama en inglés, el fútbol es así, lo tradujeron en español, que me parece muy lejano al título original, pero lo cierto es que aquí hablan mucho de economía de fútbol.
Okay.
Y estamos hablando con el América y con Monterrey de los dos equipos más caros de la Liga MX en la actualidad. El América cuesta, según se calcula, 107 millones de dólares y el Monterrey 95. Pero fíjate que en este libro justo lo que hablan es, no se debe gastar mucho dinero indiscriminadamente en fichajes, se debe gastar más en sueldos de futbolistas. Y si te das cuenta, los dos equipos han seguido mucho ese camino. ¿No recuerdas tú últimamente una bomba del América tipo Iván Zamorano?
Claro,
¿no?
Tienes tipo razón.
Sí. El Piojo López. O sea, no han venido esas grandes bombas. Sin embargo, ha habido una inversión muy bien pensada. Lo mismo que ha sucedido en el Monterrey, donde han traído fichajes estratégicos a los que les pagan muy bien. Entonces aseguran que los futbolistas se queden ahí. y además que se pueda mantener un proyecto, ¿no? Los dos con técnicos muy pensados, Jardine ya con más tiempo que de Michelis en Monterrey, que acaba de llegar, pero son proyectos muy establecidos. Entonces, recomiendo mucho este libro, que son de Simón Cooper y Stefan Szymanski, porque da muchos tips de si quieres convertirte en dueño de fútbol, si te sobran algunos dólares, o si te quieres unir al fondo, tendrás aquí muchos tips de cómo hacerlo. Se consigue en línea y se consigue en muchos lugares. Así que lo recomiendo mucho.
Muy bien.
El fútbol es así y lo vas a ver el ejemplo en la final.
Bueno, pues lo veremos el próximo. Ya platicaremos el próximo lunes cómo les fue al Monterrey o al tricampeón. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo, querido Tlatuani. Muchísimas gracias. Regresamos contigo el lunes.
Un abrazote.
Un abrazo.
Gracias.
Es Tlatuani Carrera y ya lo saben, su oficina es el deporte. Nosotros, vámonos de aquí a dónde.
Oyes Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno. El 15 de diciembre, Morat cerrará con broche de oro su gira a los estadios en el Estadio GNP en la Ciudad de México, marcando el final de un recorrido que los llevó por 15 países y 20 estadios, con un setlist que incluye clásicos como Te Atreves y No Se Va.
4 años sin mirarme.
La banda promete una noche inolvidable para sus fans mexicanos, quienes han sido parte fundamental de su éxito. Este concierto, el último de 3 fechas consecutivas, será una celebración de su conexión con el público y el impacto de su música por toda América Latina. El Museo del Palacio de Bellas Artes celebra su 90 aniversario con la exposición Ángela Gurría Señales, una profunda revisión del legado de una de las escultoras más importantes de México durante el siglo XX.
Sí, yo he trabajado prácticamente con muchos materiales, pero lo que más me gusta es el diálogo de la piedra conmigo.
La muestra reúne esculturas en mármol, piedra, hierro, vidrio y madera, además de bocetos, dibujos y acuarelas creados por Gurría a lo largo de 5 décadas. Esta exposición no solo destaca por su innovadora visión sobre el cuerpo femenino y el espacio público, sino que también propone una reflexión arquitectónica y artística que busca acercar su obra a nuevas generaciones, consolidando el compromiso del recinto con la inclusión de mujeres artistas en su programa de homenajes nacionales. Disfruta de un increíble concierto de jazz con los villancicos más emblemáticos de la Navidad en un escenario único, la Torre Latino. Este espectáculo te sumergirá en un ambiente mágico con una decoración llena de luces y un atardecer espectacular desde las alturas como telón de fondo. No te pierdas esta experiencia el 19 y 26 de diciembre a las 18:30 horas. Adquiere tus boletos solo por $250. El Festival Luces de Invierno 2024 vuelve al cenar para llenar tus fines de semana de magia navideña con conciertos, presentaciones y espectáculos inolvidables. Este evento es perfecto para disfrutar en familia o con amigos. No te lo pierdas, ya que estará disponible hasta el 15 de diciembre con diversos horarios y precios. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Y ya no puedo ver, ya no puedo ver.
Música para pulir el piso.
Con la mandititita.
Música para pulir el piso, pero también para soportar el tráfico. Querida mandititita, ¿cómo estás?
Feliz de saludarte como siempre.
Qué
bonito viernes. Ya se nota, ya se siente.
Ya se siente, querida mandititita. Oye, pues a ver, ¿con qué ritmo comenzamos para despedir la semana? ¿Qué nos vas a poner?
Yo estoy feliz del regreso de Cazzu a los escenarios.
Ajá.
Y entonces vamos a arrancar con esta canción que se llama Nada.
A ver.
Junto con mi adoración, Raúl Alejandro y Dalex.
Me gusta. A ver, súbele. ¿Cómo se llama?
Nada.
No siente nada.
Me gusta, querida Malditita. Gran manera de iniciar este viernes para pulir el piso con esta música. Siguiente canción.
Siguiente canción, porque los mexicanos también tenemos un gran flow. Y en Monterrey, no sé, se hace muy buena música, insisto. Esto es Latin Mafia con una gran canción que se llama Julietota.
No me la ande correteando. Que para que haya mucha
guardada,
cosa.
Bien, me gusta. Y para cerrar el día de hoy, querida mandititita, ¿con qué nos vamos?
Yo creo que yo no puedo decir mucho esta canción, solamente la puedo poner como una bomba que estalla de humo. la chica de humo, porque nos lo merecemos.
Nos lo merecemos, querida Mandititita. Gran música para pulir el piso. Este exacto. Es un clásico, cerraste es con que... un clásico. O sea, de verdad, das para todas las edades.
Oye, ¿y no te cuesta la parte donde dice, y todo está...
Gran manera de cerrar esta semana. Gran manera de cerrar esta semana, querida Manditita. Te mando muchos besos y abrazos. Gracias por ponernos el ritmo en esta tarde de tráfico en la Ciudad de México.
Te quiero mucho, mucho, mucho. Y a bailar con la chica de humo.
A bailar.
Nos lo merecemos.
Esa Manditita. Nos vemos el próximo lunes. Pásela muy bien. Súbele a la chica de humo. Bye.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.